Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción.
Vuelve Imposibles.
Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora.
¿Comenzamos?
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Nahuel, estoy con la idea de armar un equipo de básquet y necesito un buen pivot. ¿Cómo te ves? Buen bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un buen pivot en el equipo de básquet, llevado a tecnología, significa directamente cambiar de negocio por completo.
¿Cambiando el juego?
Cambiar totalmente el juego, ir a probar una nueva estrategia, una nueva técnica para poder llevar al éxito de alguna manera.
Y la pregunta sería, ¿cómo te ves?
¿Cómo veo pivoteando? Y ya tengo varios pivotes encima, así que creo que hay que animarse, y obviamente más que animado a pivotear cualquier tipo de negocio con tal de surgir a las olas de la incertidumbre, principalmente argentina.
Que vaya que es incertidumbre. Un poco jugando con esta figura clave en cualquier equipo de básquet. Bueno, se dice que tiene que tener visión amplia del juego, manejarse bien tácticamente, ¿no? Manejar muy bien el rebote. Creo que esas cosas hablan de Nahuel Lema, pero ¿cómo te presentarías vos, Nahuel?
¿Cómo te presentarías? Excelente pregunta. Bueno, Nahuel Lema es mi nombre y creo que he llegado hasta donde estoy porque le hice frente a la adversidad en muchísimas ocasiones. He saltado al vacío en búsqueda de ver qué pasaba del otro lado. En algunas veces me estrellé contra el piso cual coyote y el cordel carmino. Y otras veces hemos tenido algunos éxitos, y esos éxitos son los que nos llegaron hasta acá. Así que me defino como alguien que ha trabajado y que cree que hay algo mejor. Hay algo mejor y absolutamente positivo en lo que vengo por venir.
Creo que eso define también como esta mirada de imposible que llamamos nosotros, esta mirada emprendedora, ¿no? Lo mejor, siempre hay algo mejor que está por venir. Me interesa después entrar como esas veces que te estrellaste, si así se dice, un poco hablar de los fracasos, que a veces se habla poco, creo yo. Pero mencionaste también que los éxitos también te definen. Y bueno, dentro de ellos, sos cofundador de Coder House. Para quien nunca escuchó, que sería como algo raro, me parece, pero bueno, ¿qué es Coder House?
Claro que sí, bueno, muchas gracias por permitirme hacer el chivo. El Coder House, lo que hacemos, nuestra misión, nuestro propósito, es democratizar la educación. Tratamos de llevar, mediante cursos, en un formato de comisión, o sea que en principio tiene un fin y cursas junto con otros compañeros, la adquisición de habilidades digitales. Esas son aquellas habilidades digitales que hoy el mercado está necesitando para poder prepararte para un futuro que estamos viviendo, porque estamos viviendo en la absoluta modernidad, la modernidad tecnológica de alguna manera, para que puedas acceder a más y mejores oportunidades. Por eso tenemos cursos desde producto, diseño, programación, marketing, data, hasta cursos de AI, cursos de blockchain. Tenemos un montón de cursos que creemos que en conjunto son las habilidades que los distintos profesionales necesitan para poder desenvolverse y nuevamente, perdón que me repita y me voy a repetir un montón de veces en este aspecto, para poder acceder a más y mejores oportunidades, no solo en Argentina, Uruguay, en Chile, en Perú, Colombia, Venezuela, donde sea, sino en el mundo entero. Así que ese es nuestro propósito y lo venimos logrando, o venimos teniendo algún que otro éxito significativo a lo largo de los últimos 9 años.
9 años ya. ¿Y hoy cuántos usuarios tiene Coder House?
Hoy nosotros, como manejamos un sistema de cursos, los cursos comienzan y terminan constantemente, no es un formato membresía, ¿no?
Sí, es verdad.
Alumni, sí, tenemos más de 500.000, pero por cantidad de personas que hayan cursado con nosotros y que hayan egresado finalmente, ya se egresaron más de 300.000 personas. Y activamente damos clases por día a 20.000 personas.
un número más que interesante.
Excelente.
Pero sé un poquito por la historia que no arrancó siendo, quizá iba a decir nada que ver a lo que es hoy, pero bueno, que, creo que las bases sí, ¿no? Y me imagino que en este camino tuvieron que pivotar muchas veces, cambiar muchas veces el modelo de negocio y otras cosas.
Así es, totalmente cierto. En nuestro caso somos una de las historias de pivot. Inicialmente, para aquellos que quizás nos conozcan con el Coderhouse actual de alguna manera, hubo un Coderhouse que fue 100% presencial, donde dábamos clases en salas de reuniones de coworking, y fue nuestro modelo de negocio y nuestra forma de dar clases durante muchos años. De hecho, yo me sumé a Coderhouse y Coderhouse tenía cerca de un año de vida. Dimos clases presenciales desde el 2015, 2016 hasta el 2019, donde después de haber intentado expandirnos en Perú y no dar con el Product Market Fit, donde podíamos finalmente encontrar usuarios y también necesitábamos coworking, necesitábamos profesores, no se nos estaba dando bien o no podíamos lograr los resultados, decidimos como pivotear, y en ese pivot pasamos de dar clases presenciales a dar clases online, y fue una transición que duró algunos meses, pero que finalmente logró su punto más exponencial, porque en marzo, abril del 2020 se cerró todo por completo. La necesidad de seguir aprendiendo la supimos tener todos, y en esa necesidad nosotros veníamos con 6 meses de llevar nuestra propuesta online a muchísima gente, y cuando comenzó la pandemia el impacto en nuestra cantidad de inscritos fue inmediato, y durante los siguientes meses, sobre todo durante todo el 2020, no parábamos de recibir más y más inscriptos y de abrir más y más cursos, y que bueno, eso fue un impacto absolutamente positivo en toda la organización de Coderhouse, de alguna manera, ¿no? Cerramos creo que el año en más de 30.000 egresados, lo cual era significativamente explosivo comparado
increíble
con nuestro modelo presencial, que se egresaban unas 4.000 personas por año.
Claro. Es casi increíble pensar, o sea, porque en términos de años, 2019 es acá nomás. El cambio rotundo, profundo que tuvo Coderhouse hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Pensaba un poco en esto, ¿no? Bueno, pasó la pandemia, ustedes antes venían trabajando como en esta transición. Yo de alguna manera creo que existe un factor suerte, pero aún así, si uno no está preparado, puede pasar de largo, pasar al frente, tocarte la nariz, pero nada más pasa. ¿Qué opinas vos de eso?
No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que habíamos cultivado muchísima experiencia desde que se fundó Coderhouse hasta el momento de pivoteo, y que habíamos desarrollado las herramientas necesarias para poder materializar esa visión que Chris tenía de llevar nuestra educación presencial, que por cierto creíamos que era buenísimo, o sea, iteramos muchísimo para que nuestra experiencia presencial sea excelente, y aplicamos todos esos aprendizajes de esos años, más todas nuestras... nuestro propósito de seguir democratizando la educación para poder llevarlo al online. Y creo que si me hubiese levantado un domingo y digo, quiero hacer cursos online en vivo, a ver qué pasaba, quizás no hubiese tenido el éxito que tendría cuando pasamos al online. O sea, llevar nuestra propuesta presencial al online a nosotros nos costó alrededor de un mes, porque ya teníamos un background de conocimiento y de herramientas.
Claro.
Compañeros, un mes que no fue un día para el otro, sino que llevó varios días y varios fines de semana y varias noches ponerlo en producción para luego darle continuidad, ¿no?
Es un muy buen tiempo igual.
Sí. Bueno, claramente ya teníamos un montón.
Claro.
Y es como, creo que es como dice Picasso, ¿no? Que al final del día la inspiración te tiene que agarrar trabajando, y nosotros nos agarró trabajando, no era que estábamos haciendo nada, estábamos mirando el techo a ver qué hacíamos. Estábamos muy metidos en operación, y por suerte se dio que logramos pivotear, y en nuestro caso es un caso de éxito, de que finalmente pudimos bloquear y sobrevivir la pandemia llevando un servicio de calidad, principalmente educativo.
¿Cuánto peso tiene ahí como esto de que a veces los pequeños emprendimientos, según mi experiencia, no se hace tanto, que es ir midiendo los resultados mediante, al momento que vamos haciendo, ¿no? Como periódicamente.
Correcto. Y creo que tendrías que tener métricas, o por lo menos nosotros las tenemos, que te permita evaluar lo más cercano a una brecha de tiempo determinada. Por ejemplo, nosotros podemos evaluar cada 24 horas, todo de la operación, por completo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, a diferencia de algunas cosas que sí fueron cambiando a lo largo de estos últimos 3 años, se evaluaban todas las clases. Todas las clases, vos terminabas la clase y evaluabas qué te pareció el profesor, qué te pareció el contenido, qué te pareció la clase en sí, la dinámica, la metodología. Y eso nos permitía recolectar métricas para poder mejorarlo para la próxima clase. Hoy, se cambió esa dinámica y se contesta una encuesta por semana. Ahí, salvo algunos cursos muy puntuales, donde son nuevos, o es la primera comisión, donde necesitamos una evaluación más estricta o necesitamos recolectar más información para poder medir con exactitud. Pero hoy lo que hacemos es evaluar todos los puntos de contacto que el usuario tiene, tanto si se contacta con el cliente como si se contacta con algo administrativo durante el curso. Evaluamos todos los puntos de contacto del curso. Tenemos varias encuestas de NPS durante el curso y obviamente la finalización del curso también nos provee información para saber de que el curso cumplió con las expectativas del estudiante y que todos salen satisfechos, ¿no? Y todas estas métricas las tenemos que seguir midiendo porque son nuestro norte y son la vara que mantiene nuestra calidad en un negocio que actualmente, como mencionaba, es masivo. Actualmente tenemos unos 600 cursos activos y todos los días imparten clases. Necesitamos saber que los cursos se están dando con eficacia y necesitamos verlo a nivel como si fuese un dashboard. Bueno, tenemos lo mismo, tenemos un dashboard donde medimos toda la calidad y toda la que nosotros llamamos salud de todos los cursos.
¿Todos los cursos son en vivo?
Todos los cursos son en vivo, así es.
¡Qué laburo! ¡Qué laburo! Y ¿cuánta gente trabaja hoy? Siendo uno de los lugares mejor calificados para trabajar, ¿no?
Hoy por hoy, sería el staff interno de Cover, somos 270 personas. Le damos supervisión a todo esto. Realmente hay equipos de educación, que son muy grandes. Seguimiento docente, hay un montón de áreas, naturalmente operaciones que no mencioné, pero también es importante, hay un montón de áreas que hacen posible de que Coder House opere con eficacia y que pueda seguir supervisando con la misma calidad más y más cursos y atender a cada vez más estudiantes. Y en cuanto a estudiantes, mencionábamos que ahora actualmente en este mismo mes estamos dando clases a unas 40.000 personas actualmente. Uh-huh. Y estarán unos 2.000, 3.000 personas dando eso.
Increíble. Hablaste acá como de algo que hace poquito hablamos acá en Imposible, de alguna manera, de los cambios como buscados o no impulsados, y por ahí otros que responden como a la realidad externa, ¿no? Que son más como de adaptación. En ese primer tiempo, ¿se imaginaban el futuro de Cover House algo similar a lo que es hoy? ¿Pensaban, hablaban de escalar?
Obviamente, nosotros, yo cuando me sumo y la visión me parecía tan disruptora que dije yo necesito formar parte de esta startup, era democratizar la educación pensando en tener en todos los coworkings, o sea, apoyándonos en los espacios de coworking inicialmente, después ampliamos un poco esa brecha, para poder dar clases en todas las salas de ocio, lo más cercano a donde el estudiante trabaja o el estudiante vive. Entonces, pensando en los espacios que estaban distribuyendo y que también en un boom, en 2014, 2015, 2016, van a aparecer espacios de coworking en todo Buenos Aires y en el resto del país, utilizar esos espacios para dar nuestros cursos de una manera distinta, diferente y obviamente en un contexto diferente. Y esa era como nuestra visión, expandirnos obviamente Uruguay y Chile, que fue algo que materializamos, pero nada comparado con el nivel que tenemos hoy. Nuestro mejor mes, que fue en agosto de 2019, del modelo presencial, dábamos clases a 500 personas en un solo mes.
Claro.
Hace un ratito estaba mencionando que dábamos clases a 40.000 por mes, y nuestro mejor mes, que fue septiembre del año pasado, en el 2022, logramos dar clases a 65.000 personas. Conectando toda Latinoamérica, conectando Brasil también, y teniendo varias personas viviendo en Europa que también se sumaban al curso. Así que...
Ustedes son imposibles.
Eso resume, Sirexa. Pero esto de pivotar, de cambiar, no es solo parte de alguna forma del ADN de Cover House, ¿no? Tiene que ver con tu historia también, tiene que ver con vos y tu elección también de carrera, ¿no? Decís que te sumaste a Cover House, pero de alguna forma creo que mucho tenía que ver con vos.
Claramente. En mi caso particular, mi proceso formativo no había terminado y yo ya estaba en una mega corporación gigantesca con cientos de empleados y creí que ese era el camino. que era el camino de estar en corpo tras corpo tras corpo, y lo fue. De hecho, lo fue, cada vez estuvo en una empresa cada vez más grande, hasta que eventualmente, por cuestiones del destino y porque quizás uno va avanzando en la vida y conoce muchas personas, esas personas te empiezan a recomendar para que te vayas a otra empresa a trabajar con ellos. Uh-huh. Y ese camino me llevó a trabajar en empresas cada vez más chiquitas. Pasé de trabajar en una empresa, no sé, de 50.000 empleados, a una de 20.000, a una de 10.000, a una de 5.000. De repente me crucé, que creo fue de un salto al otro, estaba en una empresa donde el edificio eran 50 personas. Y eso era lo más chico que había aparecido. Y el equipo de tecnología éramos 4. Y siempre me trabajaba en equipos de 30, 40 personas. Claro. Y de repente estaba en esa situación. Y me empezó a gustar mucho. Y dije, pará, es por acá. Porque cuando vos estás en un equipo quizás pequeño, puedes aportar mucho valor, muchísimo valor. Y a partir de ese camino, que en paralelo empezaba a dar clases, bueno, estaba trabajando durante el día, empecé a dar clases a la noche, empecé a como armarme mi forma de reinventarme de alguna manera. Uh-huh. Empecé a trabajar en otra empresa más. Y cuando conocí Coder House, que eran 5 en una mesa, dije, bueno, capaz que es por acá. Acá puedo aportar muchísimo valor. Y así fue. No solo empecé dando clases para Coder House, dando cursos de programación, sino que creando contenido, corrigiendo desafíos. Como que realmente estaba muy comprometido con eso. Y progresivamente empecé a darme cuenta que Coder House en aquel entonces, estamos hablando de un Coder House que ya hace 9 años, ¿no? Sí. Estaba siendo gestionado con un WordPress y un Excel. Y dije, yo le decía a Cris y a Pablo que en ese entonces estábamos muy metidos los 4. Miren, chicos, yo vengo a hacer back office, automatizaciones y escalamiento toda mi vida, porque al final del día eso es lo que hace un desarrollador. No te digo el 100% de las veces, pero muchas veces terminamos haciendo eso. Y empecé a sistematizar todo el negocio. Y ahí empezamos a crear lo que es la plataforma, el www, donde hoy todavía sigue existiendo, y nuestro back office. Y todo conectado con las APIs. Así que eso fue los cimientos del Coder House que hoy vemos. Por suerte, muchos de esos cimientos fueron siendo naturalmente refactorizados, escalados, purgados por completo. Y hoy debe haber menos del 30% de ese código en producción. Y el resto es código absolutamente nuevo que fue siendo reemplazado para darle mejor servicio a las distintas necesidades que hemos venido surgiendo.
Excelente, excelente. Viste que acá, vos que has escuchado este programa y podcast, nos gusta ir y venir. Yo me pregunto, como todos estos cambios que mencionaste ahora, ¿cómo iban atados de alguna manera a tus cambios como persona, como ser humano en tu vida? ¿Qué pasó en todo esto?
Y porque creo que... Una buena pregunta. Creo que a veces alguno, o en mi caso, me gusta formar parte de grupos y darlo todo en esos grupos. Y cuando sentí que éramos 5 en una mesa y que había mucho potencial y que el propósito era muy bueno, era por ahí. Me sentí tan alineado, o sea, finalmente sentí como que realmente estaba muy comprometido con la empresa, con la misión, con el propósito, y que era la posibilidad mía de aportar muchísimo valor en ese aspecto con la experiencia que yo había recolectado en esos años. Y todos esos cambios que se fueron dando, porque claramente todos en Coder House empezamos con un sombrero o empezamos con muchos sombreros. Uh-huh. Y a medida que fue escalando el negocio nos fuimos sacando esos sombreros, porque lo dice Ray Hoffman en un libro que se llama Blitzscaling, donde al principio tenés que ser generalista. Si hay que vender, hay que vender. Si hay que diseñar, hay que diseñar. Si hay que configurar la campaña de marketing, hay que configurar la campaña de marketing. Hay que hacer lo que sea. Lo que no está prohibido, lo que está prohibido es un no, o sea, todo que sí. Y eventualmente, a medida que vas creciendo, vas escalando, te vas soltando esos sombreros para ponerte otros, o simplemente para ir liberando en gente que es 10 veces mejor que uno, y te vas reinventando de alguna manera y vas soltándote un poco la carga con tal de que el negocio siga prosperando de alguna manera, ¿no? Así que todos esos cambios se fueron dando.
Interesante, lo subiré a nuestras redes.
Ah, apareció Sirexa.
Obviamente.
Es una atrevida, pero por favor, te escuchamos.
No, está buenísimo. Lo que mencionaba era que eso, a medida que el negocio va escalando y la propuesta de valor va llegando cada vez a más gente, necesitan más personas, y en ese camino tenés que seguir reinventándote. Algunas reinvenciones son naturalmente, se dan de manera natural, como que bueno, de repente hay que esperar en un área, contratemos a la determinada persona para que lo lleve adelante. Otras son más forzadas, donde ya no te da capacidad y diciendo, necesito urgente contratar a alguien para poder delegarlo por completo, o viceversa. Uh-huh. Como que de alguna manera tiene que haber algo que te impulse a delegar y contratar a tanta gente como sea, porque solo no llegas a ningún lado. Es súper difícil. O sea, no conozco unicornio gestionado por una sola persona. O sea,
no conozco ningún.
Alguien del otro lado que tiene un unicornio y está hecho por él solo, excelente, te felicito.
Que nos llame.
Sí, totalmente. Me encantaría conocer esa historia y cómo lo hiciste, porque nosotros somos 250 personas y no somos un unicornio. Y bueno, necesitamos seguir contratando para poder llegar a que nuestros servicios sigan manteniendo la calidad y que tengamos una propuesta superadora. Y no podría depender de mí, a eso quiero ir.
Claro.
Solo no llegó. Posible, de ninguna manera.
Me parece súper interesante como Asirexa todo esto que traes, porque estamos hablando de pivotar, estamos hablando de cambios, y muchas veces como por ahí al emprendedor, a la emprendedora como persona, lo reconozca o no, se enfrenta con muchísimos miedos, ¿no? En cada momento de cambio, cada transición. Vos hablaste de que de alguna manera te sedujo y conectaste con el propósito de Coder House cuando ahí sentados en una mesa de cinco dijiste, acá puedo aportar muchísimo valor. Y después que todos estos cambios de alguna manera te llevaron también a decir, bueno, necesitamos delegar un montón, ¿no? Sacarnos algunos sombreros y confiar en el potencial, en el valor que pueden aportar otras personas. Cosas que son dificilísimas para mucha gente, ¿no? Creo que eso habla de evolución también, de madurez, ¿no?
Pero, claramente, perdón que ahí te interrumpí muy breve, pero no digo que era un proceso fácil. Ahí hay dos cruces muy importantes, que son la importancia que se da uno a sí mismo. O sea, vos te tenés que querer a vos mismo de alguna manera y tenés un ego, porque todos lo tenemos, todos nos queremos a nosotros mismos, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, no conozco a nadie que se odie a sí mismo. Pero hay que poder confiar en las demás personas. Y créeme, como dice la gente que sabe, nadie lo va a hacer como vos. Vos tenés que conseguir a gente que lo haga 10 veces mejor que vos. Entonces, de alguna manera, tenés que tener ese mindset. Y a todos nos cuesta, ¿eh? Pero en el momento que lo conseguís, porque, por ejemplo, a mí me pasó. Obviamente, yo estoy en el equipo tech, por obvias razones. Y cuando las papas queman y empieza a depender mucho de vos, no está bueno porque estás solo. Sos el único que tiene que apagar el horno y quemarse las manos. Pero cuando vos empezás a estar con gente que sabe más que vos, o que te complementa 10x en algún área muy puntual que vos quizás haces agua por obvias razones, porque no puedes saberlo todo, está buenísimo que las papas quemen y tener un equipo alrededor que es, para puedo confiar en esta persona, puedo confiar en este grupo. De repente estamos 5 o 6 personas en una llamada y todos proponen distintas ideas como para salir a ejecutar o tener más ojos que puedan ir a ver y probar distintas cosas en paralelo. Ahí es donde decís, qué bueno que contraté a tiempo a todas estas personas. Porque si vos estás solo ante la marea una y otra vez, eventualmente te vas a callar. Va a pasar. A mí me pasó 1000 veces y me arrepiento un montón de veces de haber hecho eso. Y en cambio, cuando las papas queman de nuevo, pero me voy a repetir con el mismo ejemplo, y estás rodeado de gente que sabe más que vos y te sentís un poco más seguro. La confianza, por lo general, aumenta. Y ahí es cuando no te arrepentís. Qué bueno que contraté a esta persona. Qué bueno que esta persona está dentro del equipo y aporta esta visión que a mí no se me hubiese ocurrido jamás. Y pasa. Uno cree que no, pero pasa. Cuando pasa, querés tener gente alrededor tuyo.
Pienso en un montón de líderes con quienes he trabajado, que el tema de la delegación es todo un tema. Creo que traes puntos claves. Bueno, obvio que hay un primer momento de atracción de talento y el proceso de selección, etcétera, y después creo en esto, ¿no?, de poder confiar en los talentos del equipo. Creo que también hay una cuota de formación, ¿no?, de esto de poder transmitir lo que uno trae a su equipo para en un momento quizás largar, delegar como con más soltura y confianza. ¿Qué otras cosas te gustaría como dejar, llegando como al tiempo final de este episodio, a quien nos está escuchando, a quienes nos están escuchando, en esto de pivotar, no sé, claves que fueron para vos útiles en momentos de desafío? Por ahí.
Bueno, muy perfecto. En nuestro caso, lo voy a mencionar como un caso de ejemplo que me parece que puede llegar a funcionar. En nuestro caso, el modelo online fue un spin-off. Nosotros dependíamos del negocio presencial para pagar los sueldos. No era que, bueno, hoy dejamos de vender los cursos presenciales, pongámonos con online y vemos qué pasa. No. Nosotros seguimos vendiendo los cursos presenciales. En nuestro caso fue hasta el 1 de enero, después de haber validado durante 4 meses que estaba funcionando la venta online y que de esa manera íbamos a poder subsistir, porque éramos 18 personas, 17, 18 personas en aquel entonces. y la operación tiene que seguir funcionando. Por lo tanto, en nuestro caso, lo que no voy a inventar nada nuevo, lo dice el manual, hacete un spin-off de tu producto. Hacete un spin-off de esa funcionalidad que por la cual, no sé, estás apostando, pero no la querés sumar a tu producto core X. En nuestro caso, eran los cursos online. Hicimos un curso online de un producto particular y lo promocionamos. Y si venía bien, fantástico. Y
claro,
si
lo validaban.
Totalmente. O sea, fue un spin-off. Hicimos una landing, poníamos toda la propuesta y salimos con eso. Y en nuestro caso funcionó naturalmente, ¿no? Sin hacerle demasiadas modificaciones. Obviamente hubo un acompañamiento y una propuesta diferencial para que sea distinto la propuesta online. Pero funcionó. Y a partir de ahí fuimos avanzando en esa propuesta. Fuimos adaptando todos los programas a un formato online con distintos feedback que habíamos recibido y pudimos avanzar. Por lo tanto, si están evaluando hacer un spin-off o tienen la corazonada, porque esto la verdad que es corazonada, no hay métrica, no hay data driven que te pueda llegar y decir algo, es hacer un spin-off, en el mejor de los casos con tecnología no-code, montar una landing, comentarle un mail, una buena waitlist donde te digan toda la gente que quiera dejar su mail para saber más o algo así y medir el interés. Bien. Si hay interés, buenísimo. Si ese interés te paga y todavía no lo usa, bueno excelente, fantástico, estás vendiendo una promesa y encima te la están pagando, espectacular. Pero si la tenés y pagan, hay un interés y te están pagando en el momento para poder acceder a esa funcionalidad o servicio o lo que sea, mejor todavía, estás dando una vetita de oro, hay que seguir explotándola para poder llegar finalmente a la pepita, ¿no? Creo que es por ahí y no comprometes el cash flow inicial, sobre todo si tenés una fuente de ingreso confiable, segura y recurrente. Claro. Sin perjudicarla, abrís una nueva ventana y ves qué pasa. Y si no pasa, lo cual es muy probable, o sea, el 90% de las veces va a fallar, no perjudicó el revenue stream principal. Y creo que es por ahí, al menos en nuestro caso, funcionó.
Si tenés una idea de cambio, pone algún huevo en otra canasta.
Bueno,
iría por ahí. Excelente.
Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
Excelente. Acá trae Sirexa como pregunta imposible final. Si te tocara ahora pivotar, cambiar rotundamente, como no voy a decir de cero porque nadie te quita los aprendizajes, ¿no? Pero cambiar el rumbo completamente. ¿Qué te pica? ¿Qué te llamaría la atención? ¿Por dónde te gustaría explorar?
A mí ahora mi interés está mucho en cursos o formaciones o capacitaciones de habilidades blandas. Fuerte, habilidades blandas, o sea, si tuviese que salir al mercado con una nueva propuesta, que sería para mí una nueva vertical de negocio, aplicaría el mismo método. Buscaría un curso de liderazgo y saldría a validar al mercado si le interesa o no. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos una base de usuarios a las cuales podíamos promocionar o tratar de medir algún tipo de interés, y si vemos que hay un interés, ahí empezar a invertir o destinar más tiempo y esfuerzo en crear ese programa ideal construido con la comunidad para que puedan llegarse una propuesta increíble, ¿no? Salvando lo técnico y lo duro de nuestros cursos, es más ir a lo blando. Creo que hay una oportunidad ahí y creo que se está dando en alrededor del mundo y creo que desde Coderhouse lo podríamos hacer 10 veces mejor, definitivamente. Y más, mucho más económico que la competencia y distintas propuestas de valor que nosotros creemos que tenemos, que son bastante fortalezas, y llevar este tipo de cursos. Por lo tanto, creo que si tuvimos que reinventarnos, así como pasamos online, sería como tener nuestro bootcamp de cursos de liderazgo, gestión, habilidades blandas en general. Creo que va por ahí. No sé si era la intención esa conclusión, pero hoy tengo como la mente muy puesta en eso.
Te disparó a eso. Conversación que podemos seguir teniendo, porque hablando de liderazgo. excelente, me encantó. Y sinceramente, como profesional que trabaja en esos temas, tomo esto con tu experiencia, tu know-how, súper valioso, ¿no? Esta idea que tenés sobre estos temas que hoy cada vez están siendo más importantes en las empresas.
Sí, creo que totalmente que sí. Haciendo una pequeña conclusión de que en Latinoamérica necesitamos más habilidades, sobre todo mencionamos distintos puntos de ego y liderazgo y delegación y cosas por el estilo. es porque tenemos quizás un estilo de liderazgo muy latinoamericano, a diferencia del americano, de Norteamérica, donde estos temas quizás están muy iterados, sobre todo también en el norte de Europa, y no tienen este tipo de rispideces, o por lo menos no la tenemos tan afectivamente como lo tenemos en Latinoamérica. Pero bueno, son distintos estilos,
sí.
Simplemente hay que transparentarlo con la gente, porque seamos completamente honestos, no salimos del colegio sabiendo liderar ni tampoco levantando un negocio. Va queriendo a veces por oficio y otras veces por más.
Se aprende haciendo, como decimos a veces. Un gustazo conversar con vos, Nahuel. Y sí me gustaría que, es fácil también de buscar en Google, pero que le dejaras a la gente cómo conectarse con vos y cómo saber más sobre Coderhouse.
Claramente, bueno, pueden, todas aquellas personas que estén escuchando pueden simplemente buscar en Google Coderhouse, o simplemente buscar Coderhouse en donde sea que estén utilizando, puede estar en cualquier red social y nos van a encontrar. Bueno, pueden consultar toda la oferta que nosotros actualmente tenemos. Y si creen que algo les interesó de lo que compartí hoy y les interesaría seguirme, obviamente me pueden encontrar, pero en este caso, a diferencia de Coderhouse, me pueden encontrar solamente en LinkedIn, porque el resto de redes, la verdad que no estoy activo y no tengo tiempo para gestionarlo, pero intento tener una fuerte marca en LinkedIn para poder llevar Coderhouse a cada rincón y cada profesional y cada empresa, así que suelo estar muy muy activo en LinkedIn para cualquier sinergia, oportunidad que vaya a subir ahí.
Excelente, mil gracias, un placer conversar con vos.
Sí, sí.
Espero que hayas tomado nota, como lo hizo Sirexa, como lo hice yo, y si no, te recuerdo que esto queda disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y en todas las plataformas para que puedas volverlo a escuchar. Episodio de Capuchino presentado por ANCAP Rosario, súper, súper valioso e interesante. Seguí también a Nahuel Lema entonces en LinkedIn y conocé que seguro Coderhouse tiene un curso para vos.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.